la tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa de la cadena COPE que se emite todos los martes a esta hora de la tarde y que usted puede seguir en directo, como lo está haciendo ahora mismo, y en las aplicaciones y en la web. En la web es cope.es/Sevilla. Muy bien, bueno, pues hay que abrir el programa obligatoriamente, bueno, saludando a nuestro técnico. Vuelve a las andadas Rafa Carrillo de Albornoz, como siempre. Y saludando lógicamente a José Luis López. Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, queridos amigos.
Hay que abrir con la luctuosa noticia, dos luctuosas noticias que han tenido como centro la población de Jerez de la Frontera esta madrugada. Esta madrugada ha fallecido Álvaro Domet Romero, el gran rejoneador y ganadero de Torre Estrella, a los 85 años de edad. Personaje absolutamente significativo del mundo del toro, de los cuatro jinetes de la apoteosis, con Ángel Peralta, Rafael Peralta y José Samuel Lupi, fundador de la Escuela Ecuestre de Jerez, hijo adoptivo de Jerez, rejoneador, mantenedor del legado de su padre, don Álvaro Domet y Díez, en fin, todo lo que se diga de Álvaro Domet Romero, pues...
Sí, fue fundador también de la del Real Escuela de,
sí, lo acabo de
los Caballos, exactamente. No quería haber dicho que era lo otro, perdón.
Estaba el que hizo el espectáculo
Así Bailan los Caballos,
así los caballos andaluces. Y también murió ayer Ana María Borges, que es la madre de Santiago Domet, Santi Domet para nosotros, tía de Fermín Borges, el actual rejoneador y ganadero de Fermín Borges. Por tanto, Jerez ha sufrido en este último mes de otoño tres pérdidas muy notables: la de Rafael de Paula primero, y ahora bruscamente y en la misma fecha también prácticamente, la ganadera Ana María Borges y Álvaro Domet Romero. Descansen en paz. Lógicamente, pues este programa se siente al lado de sus familiares, ¿eh? Bueno, pero el programa de hoy tenía otro argumento, querido José Luis.
Afortunadamente, y la muerte es una ley de vida, pero afortunadamente hoy empezamos por el otro extremo.
Sí, señor, empezamos
por la gente, por los que están muy jóvenes.
Por los que están dando sus primeros pasos todavía.
Dando, y con fuerza.
Con fuerza, en el mundo del toreo. Saludamos en nuestros estudios al invitado de hoy, que es el novillero todavía sin picadores, pero auténtica revelación, y además con una cantidad de seguidores que, bueno, ese tema también tenemos que hablarlo, Javier. Buenas tardes, Javier Torres Bombita.
Muy buenas tardes, Carlos.
Javier Torres Bombita llena los tendidos de gente joven, que estamos hablando de que la gente joven va a los toros. Yo lo he podido comprobar en las dos actuaciones tuyas en julio en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que te sigue un público juvenil.
Así
fue. Tú eres consciente de que tienes ahí auténticos partidarios, ¿no?
Pues la verdad que sí, ¿no? Vamos, tanto gente joven como...
Como mayorcita.
Como gente no tan joven, ¿no? Que, hombre, al final, eso es, yo creo que es algo que va con la persona, con mi forma de ser. Yo siempre, pues, he sido una persona, pues, con muchos amigos, buenos amigos, rodeado de personas maravillosas que me lo demuestran con su cariño siguiéndome allá donde voy, ¿no?
Yo lo que me gustaría saber es dónde estaba Javier Torres Bombita hace un año, porque hace un año para atrás no tenemos muchas noticias de que hubiera un Bombita queriendo torear.
Pues la verdad que hace un año yo estaba pues donde sigo estando ahora mismo en mi día a día, ¿no? Entrenando todos los días para que cuando llegara la oportunidad que ha llegado este año, poder aprovecharla. Fue el año anterior a este, toreé nada, muy poquito, tres novilladas que conseguí encontrar por mi cuenta con ayuda de uno, de otro que me echaba un cablecillo, pero pero nada, nada que te pusiera en la órbita del aficionado, que es algo que sí ha pasado este año, ¿no? Y todo lo que ha sido por esfuerzo, trabajo y estar todo el día dedicado a...
La gente se pregunta si Javier Torres Bombita tiene mucho que ver con Ricardo y demás, ¿por qué no nos explica un poquillo de dónde
con
viene?
Todos los bombitas del mundo.
Con todos los bombitas del mundo.
Claro, vaya, que sí. Exactamente. Pues mira, eran tres hermanos los que fundaron la dinastía. Emilio, que era el mayor, Ricardo, el mediano, y Manuel. Manuel, en este caso, es mi tatarabuelo. Y bueno, fueron los que iniciaron en esta profesión, pero son muchos los que le han seguido también, ¿no? Toda la rama de ese árbol genealógico tan grande que es la familia de los Bombitas, pues ha tenido también muchos personajes dentro del mundo del toro, ¿no? Como era el hijo de Manuel, el que, bueno, pues era el hermano de mi bisabuela.
¿Tu bisabuelo?
No, el hermano de mi bisabuela.
Ah, que tú vienes, claro.
Claro, yo vengo de madre. Sí, yo sí, por eso el Torre se me va quedando cada vez un poco más para atrás. Yo lo he tenido que rescatar. Pero...
Porque tú no eres Torre de primer apellido.
No.
Ah, bien, bien, vale, bueno.
No soy
bueno,
Torre. Lo hemos tenido que rescatar porque se nos iba.
¿Y se puede saber cuál es?
Pero mi nombre de verdad es Javier Parrilla Sancho.
Javier Parrilla Sancho.
Pues yo el Torres.
Acabamos de dar una noticia que no sabía nadie.
Sí, exactamente, eso es.
Bueno, Javier Torres, a efectos
Javier,
prácticos.
Exactamente.
Y en el mundo del toro, Javier Torres.
Eso es.
Y nada, pues el hermano de mi bisabuela, Manuel, fue novillero, posteriormente banderillero de mi tío Eduardo, que fue rejoneador. Toreó un par de domingos de resurrección pues
sí,
con
señor.
El maestro Curro Romero.
Sí, señor.
Llegó a confirmar en Madrid, en Barcelona, bueno, en muchos sitios, ¿no? Al final antes había muchos.
¿Ese era abuelo tuyo?
Ese es el hermano de mi abuela.
O sea, abuelo...
Mi tío
Carlos,
abuelo.
Yo creo que no nos podemos meter en muchos temas de...
No, hombre, aquí
en
la familia, ¿verdad? Hombre, la familia,
es que,
la,
si
familia
no...
la familia lógicamente tiene una máxima estrella que es Ricardo, por cierto. Y ya de camino y de paso...
Fue creador del
Montepío de
Torero. Ya de camino lo digo, el día 5 de diciembre se va a presentar en el Ateneo un libro sobre Ricardo Torres Bombita.
Exactamente, allí estaremos.
Allí estaremos. Bueno, lo abre el autor es José Luis Cantos y, bueno, pues ha trabajado sobre la figura de tu tío tatarabuelo.
Claro,
tu tío tatarabuelo.
Tuve la posibilidad de hablar por teléfono con él la semana pasada.
Es que perdona que te interrumpa, es que lo de los Bombitas es muy serio, ¿eh?
Hombre.
Es muy, quiero decirte, muy serio. Lo de Ricardo es muy serio. Lo que pasa es que Ricardo vivió los estertores de su época con la llegada de José Luis el Gallo y Belmonte, que le quita un cierto protagonismo de alguna manera. Pero,
un cambio de generación.
Un cambio de generación, pero que venían apretando y él ya no puede con ese cambio de generación.
Pero ahora hacía mucho tiempo que no había un Bombita en...
Sí.
Hacía mucho tiempo, te lo explico, porque el último eslabón de la dinastía que se anunció en los carteles fue mi tío abuelo Eduardo, como rejoneador. Porque luego en la generación de mi padre y sus hermanos, ninguno se ha dedicado al mundo del toro. Grandes aficionados, mi padre incluso aficionado práctico, pero nadie tiró por el mundo del toro como profesión, ¿no? Y no ha sido hasta mí cuando se ha recuperado, porque realmente ya no hay más. Ya no hay...
No hay ningún otro Bombita por ahí queriendo ser aficionado práctico.
Lo hay por ahí, pero no, ¿eh? No torean. De hecho, los toreros siempre... Los toreros de épocas posteriores siempre hemos venido por la parte de Manuel. Uh-huh. Nunca ni de Emilio ni de Ricardo.
¿Hay descendientes de Ricardo y de Emilio que tú conozcas?
Los hay. Y poco a poco voy conociendo más.
Primo, hermano, van saliendo más familias.
Van saliendo,
¿no?
Poco a poco.
Conforme van sabiendo que hay un Bombita que está funcionando.
Claro, claro.
Pero eso,
claro.
Eso es buenísimo porque al final te das cuenta de que los estás acercando otra vez, tanto a las plazas o a ti mismo, por una misma razón, por un mismo motivo que es el toreo.
Bueno, has comentado, Sotoboche, que al principio, lógicamente, tú decidiste que ibas a ser torero. ¿Estás estudiando?
Estoy estudiando,
¿estás
efectivamente?
Estudiando.
¿Qué estás haciendo?
Pues estoy haciendo dos carreras en la Universidad Pablo Lavide. Estoy haciendo el doble grado de Derecho y Finanzas y Contabilidad.
Todo.
Y ahí vamos, poco a poco.
Bueno, bueno,
qué cosa.
Bueno. Para adelante. La y cabeza sobre
decides que vas a ser torero y... Cuando al principio comentabas, bueno, que lo primero al principio toreabas muy poco, tenías muy poca ayuda y de alguna manera tu salida al ruedo con conocimiento de causa para toda la afición ha sido este año.
Efectivamente,
ha sido este año.
Este año. Yo recuerdo, bueno, pues mi debut como novillero sin caballo fue aquí cerquita de Sevilla, en la Algaba. Y ya ahí tuvo tuvo, vamos, un poquito de repercusión entre los aficionados y los profesionales que había allí. Pero claro, al final, una novillada, pues no hay, de final de septiembre, evidentemente, no hay continuidad, pues quieras que no, queda un poco en el olvido. Y si a la temporada siguiente no haces una temporada como la que se ha dado este año, pues lo normal es que poco a poco o suenes muy poco porque algún buen aficionado te recuerde, o tienes que esperar a tener tu oportunidad.
Cuando te presentaste en la Algaba, ¿estabas en la escuela de Sevilla o fue por tu cuenta?
No, yo no estaba en la escuela de Sevilla, me acuerdo.
Ahora quiero entender de que no estás en la escuela de Sevilla.
No, yo pertenezco a día de hoy a la Escuela Taurina de Ubrique. Uh-huh. Yo en el momento en el que debuté en la Algaba no pertenecía a ninguna escuela como tal. Yo estuve apuntado en la escuela de Lucena para poder torear el ciclo de becerradas de Añojo, pero claro, al final aquello cerró porque no tenía ayuda.
Ahí estaba Tomás Campuzano en Lucena.
En ese momento estaba el maestro Ángel Luis Carmona.
No estaba Tomás Campuzano.
No, Tomás Campuzano estuvo al año siguiente. Sí. Pero a mí, al ser de Sevilla, el que hizo los carteles pues puso Escuela de Sevilla y yo no estaba apuntado a la Escuela de Sevilla. Yo mi paso por la Escuela de Sevilla vino al año siguiente, pero bueno, pues por circunstancias de la vida no tuve oportunidades de torear y tuve que buscar una salida porque el tiempo pasa y es que pasa para todo el mundo. Si uno no busca sus oportunidades, no se busca la vida, nadie va a venir a darte nada.
Y eso hizo ya que entonces ya...
Sí,
ya,
no, que para él su objetivo sería participar en el ciclo de las escuelas taurinas de la asociación, ¿no?
Exactamente.
De Canal Sur, como la gente le llama.
Mi objetivo era torear. Posiblemente, y fíjate, echando la vista atrás, me alegro ahora mucho de no haber tenido esa oportunidad, pues en ese momento con la Escuela de Sevilla, porque no hubiera conseguido estar al nivel que he estado este año, porque no llevaba la preparación que sí podía llevar, no había pasado el tiempo que tenía que pasar, no había madurado mentalmente en ese sentido como para llegar lo preparado que llega este año.
¿Cuántos años tienes, Javier?
Yo tengo 21. Uh-huh. Lo que me dicen que aparento menos.
Te apuntaste a la Escuela de Ubrique, pero lo importante es que has ganado el ciclo del certamen de las Escuelas Taurinas de Andalucía en la final de Villacarrillo. Y cuéntanos, ¿el ciclo cómo fue?
Pues la verdad que el ciclo... fue
yo te he visto todas en la televisión.
yo he estado en todas las que...
Yo lo he visto desde mi casa.
Pero la verdad que fue distinto a lo que me esperaba, ¿no? Yo toda la vida viendo esas novilladas de verano en mi casa, como cualquier chaval que es aficionado o quiere ser torero. Y yo la recordaba como que aquellos novilleros que la toreaban, para mí eran superhombres, eran superhéroes. Salían, claro, las novilladas pues salían volando cada dos por tres, esas repeticiones tan buenas que se veían, todo tan cerca, todo tan grande, y decía, bueno, yo seré capaz algún día de llegar. Y cuando me dieron la oportunidad, llegué y me lo pasé de lujo. Me lo pasé de lujo porque yo mi obsesión no era lo que saliera por la puerta de Toriles. Saliera el novillo que saliese, yo lo iba a disfrutar, porque es que era mi única oportunidad. No teníamos prácticamente nada más. Entonces, yo había conseguido, de la mano del maestro Víctor Puerto, llevar una preparación tan importante a nivel físico y mental para solo limitarme a disfrutar de ese día. No estar centrado si es más grande, si es menos grande, porque ya conocemos, oye, pues el tamaño de los animales que salen en ese certamen. Por eso es tan importante.
En ese certamen salen novillos fuertes, ¿eh?
Alguno que otro toreado yo fuerte.
No, yo te diría, y eso lo sabes tú mejor que yo, o me lo dices, más fuertes en las novilladas de la escuela que en Sevilla en las novilladas de julio.
Sí, pero al final yo te digo una cosa, pienso que...
Qué bueno.
Todo sirve, pero también todo debería tener su medida. Porque las novilladas de Sevilla son lo que son, novilladas sin picadores, que están muy bien. ¿Qué pasa? Que al final las novilladas de Canal Sur... van,
no, está la punto, televisión por medio.
Está la televisión por medio y a mí me parece fenomenal que echen animales con ese volumen, porque primero le das la importancia que tiene a ese certamen y por eso ganarlo, luego tiene la repercusión que tiene y sobre todo que vas viendo, sobre todo de cara a los profesionales, que el chaval en ese momento tiene condiciones para, oye, no te digo para ser torero en ese momento, pero para seguir trabajando con él.
Javi, ¿cuándo entra Víctor Puerto, el maestro Víctor Puerto,
en tu vida?
Pues mira, fue en el año 2021, justo después de la pandemia. Yo había estado pues 3 o 4 años en el grupo de los aficionados prácticos. Pero
Javier Torres viene de largo, yo que estaba hablando del año 2021.
Claro, no, viene de...
Perdona que te interrumpa.
De algún siglo atrás. Sigue. Y pues yo estaba pues con los aficionados prácticos del maestro Dávila Miura, de Nacho Moreno de Terry, de Emilio Rivero, y pues yo lo tenía pues como mi hobby, me lo pasaba súper bien, salíamos, toreábamos becerras en el campo, pero yo me daba cuenta que yo necesitaba algo más. Y fue ahí cuando, por medio de un buen amigo, mi amigo Nicolás, que es una persona, fíjate, con 65 años y que no tiene reparo alguno cuando le decimos si se quiere poner delante. Y fue él quien me dio la oportunidad de conocerlo. Oye, tal, vamos a ir al campo, que hemos comprado unas becerrillas, ¿te quieres venir? Y yo me acuerdo, estaba en la playa con mis padres, cogí un tren y me fui para Sevilla solo, con el objetivo nada más de montarme al día siguiente en el coche que me llevara al campo y conocer al maestro. Y a partir de ahí pues empezamos a entrenar, y hasta el día de hoy es que yo no recuerdo mi vida sin estar a su lado, la verdad.
Estupendo.
Yo, pero de todas maneras, él no es tu apoderado.
No, él no es mi apoderado.
Pero puede serlo.
Bueno, ahora mismo no es mi apoderado.
Podría
porque,
serlo en el futuro, ¿no?
Hombre, a mí lo que me encantaría es que el maestro viniera conmigo, estuviera conmigo a mi lado toda
claro,
la vida.
Claro, si va a estar contigo toda la vida, te conoce como nadie, te ha llevado desde el principio prácticamente, te está ayudando porque no se pierde ninguna de tus actuaciones. ¿Qué mejor apoderado que un profesional del toreo como Víctor Puerto para dirigir tus pasos en estos primeros momentos? Luego el tiempo dirá...
Totalmente, pero
no
hay un ejemplo mejor que el del maestro Juan Ortega. Juan Ortega lleva con el maestro Pepe Luis Vargas toda la vida a su lado y no es su apoderado. Quizá porque en los tiempos que corren, tener un apoderado independiente no es a lo mejor la...
Pero no es igual.
Hombre, no es igual, pero yo creo que todo se puede complementar.
Porque Juan Ortega tiene un periodo de su vida en el que no tiene a nadie al lado. Y aparece Pepe Luis Vargas cuando todavía no había explotado, evidentemente.
Ese es el momento.
Pero hay un momento en el que él está solo. Es completo, y ya era matador de toros, ¿eh? O sea, Pepe Luis Vargas no aparece hasta que ya es matador de toros. Es que Juan Ortega lleva de matador de toros... Pues,
10 años,
sí. Ya que lleva, o sea, que lleva una temporada.
De todas formas, yo no creo que sea necesario que el maestro Víctor Puerto sea apoderado de Javier Torres Bombilla.
No, lo explico por el conocimiento que tiene del torero, ¿no?
Pero el conocimiento es el mismo cosas, estando a tu lado. Muchas veces él considera que no debe meterse en temas que a él, a lo mejor, oye, pues no tiene el poder que pueden tener otras personas ahora mismo.
Si tú, yo quiero que tú torees mañana una novilla sin picadores en Sanlúcar de Barrameda, ¿quién tengo que llamar? ¿A Bombita o a Víctor Puerto?
Hombre, sí, mira, te voy a decir una cosa, lo que me dice él siempre. Las novilladas, yo no soy tu apoderado, yo soy la persona que te entrene y que está contigo, por cariño. Las novilladas te las buscas tú. ¿Qué pasa? Que como tú de momento no tienes ni idea de cómo va esto, cuando las consigas, ya hablo yo. Pero él siempre me dice que tengo que ser autónomo, porque llegará el día en el que a lo mejor él no pueda estar... pues un día conmigo en una novillada, y ¿qué pasa? Que si yo miro al burladero y no está él, me vengo abajo, soy menos.
Tenéis algo en común, y es la sonrisa a flor de piel.
Exactamente.
Tenéis la verdad, sonrisa a
sí,
flor
que,
de piel.
No, además, yo me precio de conocer un poquito a Víctor, y desde hace muchos años, y yo sé que ahí, de esa sonrisa y esa vitalidad que irradia el maestro, hay un corazón así de grande.
Enorme, enorme.
Y que podéis llegar a buen puerto siempre que tú le pongas lo que le tienes que poner.
Vamos a avanzar, claro. ¿Y Sevilla qué? Sevilla, dos novilladas. La gente contigo, porque la gente estaba contigo, Javier, déjate, tú dirás que jóvenes y mayores...
Bendito sea Dios, había, ¿no?
No lo digo en tono peyorativo, claro, ni en tono crítico,
y mientras
ni mucho
más
menos,
gente mejor.
Ni mucho menos, digo que como alabanza, ¿no?
¿Sí?
Que tenía un gran núcleo de partidarios y tú respondiste en el ruedo, ¿no?
Bueno, eso siempre, ¿no? Porque por mucho que tú lleves gente a la plaza, la gente va a verte por compromiso el primer día, el segundo... El tercero, sí, de verdad, soy muy amigo, pero si tú no luego no das la cara y no les ilusiona a ellos lo que ven, no van a seguir yendo. Y yo creo que lo bonito de que ellos sigan acompañándome es porque algo les ilusiona. Y la verdad que poder torear, debutar en una plaza como La Maestranza, porque al final siempre hay una primera vez, y que no te pese el hecho de verte bajo los arcos de La Maestranza, también es en parte al apoyo que te da la gente que está arriba, ¿no?
Se hace muy grande La Maestranza cuando debutas y sales y haces el paseillo.
Enorme.
Y allí, y
enorme, enorme. Además me
cuéntame
dijo...
la experiencia esa.
Pues la verdad que, mira, yo lo disfruté muchísimo, me lo pasé en grande porque es que era el sueño de mi vida. Yo de chico, cuando mi madre no me dejaba ser torero, que ahora tampoco me deja, pero bueno, ya hemos acercado postura. Yo le decía, mamá, yo toreo las novilladas de verano de Sevilla, yo debuto y ya luego me quito, ya cumplió mi sueño.
Sí, sí.
Cuando ella me vio anunciar, me dijo, ya sabes, yo toreé el 10 de julio, el 11 está quitado. Y digo, no va a ser eso complicado.
¿Es tu madre de las que pueden ir a La Maestranza a ver?
Mi madre siempre viene, alguna hay que frenarle y decirle, no, hoy aquí no, porque puede ser más fuerte de lo normal. Pero bueno, Sevilla, fíjate, el momento de más agobio en La Maestranza es cuando te encierran en la capilla, porque claro, al final tú llegas allí, tú eres nuevo. Entonces el presidente, pues oye, tiene la responsabilidad de daros una serie de indicaciones, de aunque tú ya la sepas, pero te la tienen que recordar.
De dónde estás y qué es lo que tienes que hacer.
Exactamente. Y te encierran en la capilla. Entonces, imagínate, un 10 de julio, en Sevilla, el calor que hace, el traje, que a ti en ese momento te da igual, pero te encierran en la capilla donde no se escucha absolutamente nada del barullo que hay fuera, y una sensación de calor abrasante que hay dentro, que dices tú,
agobio.
Me lo has dicho ya, por favor, sácame de aquí que estoy deseando.
Y además con ganas de salir, porque también tienes ganas de salir, de saludar a uno, a otro. De,
claro, estás en La Maestranza.
De disfrutar de todo eso, ¿no?
Al final, has comentado antes de entrar en este estudio que cuando viste el resultado final del ciclo de Sevilla, te emocionaste y habías quedado el segundo. Bueno, si lo llegas a ganar, ya empiezas a llorar, vamos.
Pues la verdad que sí, me emocioné mucho porque, quieras que no, el hecho de que te reconozcan la labor que tú hiciste en una plaza como La Maestranza, con un jurado pues lleno de profesionales, es porque algo habrá pasado, algo ha tenido que calar en ellos. Y pensar también el hecho de, oye, puedes volver un día en una entrega de premios, que es lo de menos, pero tener un recuerdo para siempre de
un capote de paseo.
Un capote de paseo.
De paseo.
Efectivamente.
¿Lo has elegido ya?
Ya lo he elegido, lo he elegido. Lo he elegido y la verdad que es un recuerdo que se va a quedar para toda la vida. Que, por supuesto, que me hubiera encantado ganarlo, evidentemente, pero también hubo otros compañeros. En esa final, pues recuerdo, fuimos cuatro y los cuatro dieron un gran nivel. ¿Qué pasa? Cortate, no todo el mundo uno, puede sí, ganar.
Claro. Oye, a todo esto, ¿cómo torea Javier Torres Bombita? ¿Qué estilo torero? Tú ibas por ahí también ahora, ¿no?
Me parece muy bien.
Porque estamos hablando de Javier Torres Bombita, de sus antecedentes, de su vinculación con Víctor Puerto,
el que
de la
dice,
novillada de la escuela, de la novillada de Sevilla. ¿Y tú cómo toreas?
Pues yo toreo como me sale del alma, la verdad, porque yo no puedo decir ahora mismo, no, es que mi toreo es clásico, no, es que mi toreo es poderoso, no, es que mi toreo... Estoy en los inicios de...
Pero te tienes que haber fotografiado, visto en algún vídeo de otros toreros, de figuras...
Yo me fijo mucho, pues evidentemente, en quien no se fijaría en él, en el maestro Morante, evidentemente. Pero uno no puede pretender hacerlo de Morante, porque Morante solo hay uno. Me gusta mucho y lo admiro un montón... al maestro Pablo Aguado, al maestro Diego Urdiales, que tuve también la oportunidad de brindarle un novillo en mi paso por Arnedo. Me fijo mucho también en muchas cosas del maestro Espartaco, aunque la gente puede decir, joder, pero si no se parece en nada al maestro Espartaco, y sobre todo también mucho en la dinastía de los Vázquez, Pepe Luis, Manolo Vázquez, la verdad es que los tengo muy presentes en el día a día.
O sea, que sabemos poco más o menos por dónde van los tiros. ¿No?
Sí, un torero básicamente clásico, sí, podemos decir, pero luego a veces hay que recurrir a algún alarde, ¿no?
Totalmente, porque...
Hoy día, si no recurre a algún alarde, parece como si no estuvieras en la plaza, ¿no?
Exactamente, y oye, hay que experimentar en todo momento cosas nuevas, hay que profundizar siempre en el concepto de uno y en el toreo de uno, y sobre todo ahora más que ya pues el público te ve y te medio califica tu toreo.
Nos queda muy poco tiempo, nos dice Rafa, apenas 4 minutos y medio, y yo quiero aprovecharlo para dos cosas. Primero, Futuro de Javier Torres Bombita, bueno, aparte de que torea el próximo sábado en Villaluenga de Rosario.
Exactamente, aún no termina la temporada, gracias a Dios.
La final de todas las escuelas, ¿no? De todos los...
La novia de los máximos triunfadores,
televisada por Canal Sur, lo digo para el que quiera verlo, que lo vea. Aparte de eso, el año 2026, ¿qué será de Javier Torres Bombita?
Pues de momento y sobre la mesa lo que yo tengo es una novillada, es una temporada de novillero sin caballo. ¿Por qué? Te lo explico. Porque yo este año he toreado una veintena de festejos, arriba o abajo, pero ¿qué pasa? Las oportunidades en el escalafón de novilleros con caballo son muy pocas. Las ferias importantes son ferias en las que salen auténticos toros. Entonces, estamos en las mismas que yo el año pasado. Si yo el año pasado llego a presentarme a los sitios en los que he podido ir este año, no hubiera obtenido el resultado con total certeza que he conseguido este año. ¿Qué pasa? Yo necesito un año más de rodarme en todos los sitios por los que no he pasado. No he ido a Valencia, no he ido a Castellón, no he ido a Málaga, no he ido a ningún sitio en Francia, no he ido a la zona de Madrid todavía. Fíjate si me queda todavía que recorrer.
Te quedan sitios por recorrer.
Para poder llegar y tener la contundencia que he tenido este año. Sí.
Bueno, Javier, nos queda muy poco tiempo.
Pero yo antes, perdóname, sí. Carlos, yo quiero que no se me vaya el tiempo porque resulta que he leído una noticia aquí que es muy interesante. Es una noticia que es muy interesante y que yo me gustaría que todos lo supieran. Dice, los críticos taurinos sevillanos Carlos Criver y Antonio Lorca, este eres tú, ¿no? No
sí,
Lorca,
yo,
sino
sí.
Carlos Criver.
¿Eh? Sí,
pues no somos un doble. Eso es, pues han sido premiados por la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas Taurinas Españolas. Y dice, los críticos Lorca y Carlos Cribés son los ganadores del segundo premio Marcelino Moronta, el jurado de la Asociación Nacional de Presidentes de la Plaza de Toros, que entrega el galardón, destaca por su labor en favor de la perseverancia, promoción y dignificación de la tauromaquia. Yo creo que estas son cosas muy importantes, Carlos, ¿no?
Pues sí, es posible, no te digo que no.
No, pero yo creo que, hombre, que
muy agradecido a la Asociación de Presidentes que se hayan acordado de uno y nada más. Y ya está, seguimos caminando.
Bueno, eso está bien.
No hay muchas más noticias.
O sea, que entonces eras tú el de la noticia, sí. eras tú. Sí. Bueno,
no hay muchas más noticias importantes.
Eso está bien.
El CIA ha recogido premios.
Exactamente, con la mejor faena.
Se están celebrando con unos tentaderos muy simpáticos,
Enrique,
muy curiosos.
Peña se hace cargo de la carrera de Carlos,
Tirado. Carlos Tirado, por cierto, adelanto, lo vamos a traer aquí un día al estudio.
¿Cómo no?
Vamos a traerlo porque, hombre, nos parece que el chaval que ganó la Liga de Novillada, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Merece que lo
y es muy buena persona, Carlos.
Muy buena persona. Pues si es buena persona, ya tiene las puertas abiertas.
Yo quisiera
de esta emisora.
que los últimos 20 segundos que fueran de...
Que nos diga
qué es lo que espera, qué es lo que no espera. Esta temporada, la que viene, en fin.
Bueno, más que esta temporada, yo lo que espero es seguir disfrutando del toreo tanto como lo estoy haciendo. Ya lo que tenga que venir, vendrá, pero yo estaré preparado para ello.
Total, que probablemente en el 2026 no te vamos a ver en Sevilla.
Pues, como no sea en el festival del 12 de octubre, no.
Pero los festivales, según tú, los festivales son muy comprometidos.
Hermano de la estrella.
Bueno, los festivales, si uno llega preparado, le sirve todo.
Claro que sí.
Bueno, pues Rafa nos advierte que ya no nos queda tiempo para más. Gracias, Javier. Javier Parrilla, has dicho.
Parrilla. Javier Parrilla. Pero en el mundo del toro, Javier Torres.
Javier Torres Bombita.
Yo digo Javier Parrilla. Y
Javier Torres Bombita.
En la fetula que salía. Pues gracias por haberte acercado a estos estudios.
A vosotros
primero. Enhorabuena por lo conseguido. Suerte en el futuro. Y que lo que le digo a los novilleros que empiezan, cuando seas figura, acuérdate de dónde estuviste cuando no eras casi nadie, y también tienes que venir.
No, y sin
figura.
El casi, no somos nadie todavía.
Ya, te digo, es que luego cuando son figuras ya no quieren venir.
Y la universidad no la deja.
No, eso nunca.
Bueno, pues nosotros nos vamos. El próximo martes volvemos con mucho más toros aquí en la cadena COPE.
Pues hasta entonces, queridos amigos, que Dios reparta suerte.